Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Tres y media, buenas tardes, hasta las cuatro en el circuito de emisoras de la cadena COPE en la provincia de Huesca, también a través de internet, como no, en cope.es/Huesca y dispositivos móviles. Allí en cope.es/Huesca está siempre el podcast al acabar el programa. Ahora en formato noticia. Es una noticia, un resumen del programa. Y dentro de ese resumen está el podcast también en la sección audios. Lo digo porque mucha gente se puso en contacto con nosotros estos días con los cambios que está viendo en la web. ¿Dónde está el podcast? Está en la sección audios. En la sección de deportes hay una noticia diaria relacionada con el programa y con la actualidad. Miguel, que tú te metes mucho en
que
la
lo
web,
has explicado bien.
Te
sí,
queda
sí,
claro,
sí.
¿No?
Sí, sí, sí. Ahora sí, la gente ya no solamente va a encontrar el típico formato de programa de hoy con entrevista a Fulanín y opiniones de Menganín, sino que va a encontrar un desarrollo con lo que se ha dicho en el programa. Por ejemplo, cuando se abre una mesa de debate como la de hoy, ¿qué han dicho nuestros contertulios?
Lo van a poder leer.
Y la actualidad del club también, del día a día azulgrana.
Hoy en el Oasis de Libertad, Barreña dijo no sé qué, Lovera no sé cuántos, ahí está la noticia.
Lovera me ha dicho antes que va a hablar especialmente bien para que luego se quede registrado perfectamente letra a letra en la noticia.
Y luego, y luego el podcast entero, la media hora de programa, está en la sección audios, ¿vale? Yo creo que queda claro.
Lo hubieran entendido también.
Sí, sí, ¿ves? Por supuesto.
Y Barreña también, ¿no? Hola, Pablo, muy buenas.
Buenas tardes, está clarísimo.
Ya, por cierto, dos sugerencias de músicas me han llegado. Una, La Historia Interminable. Y otra canción que me llega por aquí, que es un grupo de Huesca, que está empezando, que se llama Behaves, y la canción In and Out. Habrá que escucharlas.
Pues sí, y me si gusta no, más la segunda opción, ¿eh? Sin haber escuchado la segunda.
Música de Huesca, ¿verdad?
Pues claro.
De, habrá que poner para el Oasis de Huesca.
Hombre,
música local. Vamos a empezar con el límite salarial, que esta mañana la Liga ha publicado, como suele hacer unas semanas después de las cierras de ventanas de fichajes. Lo hace en verano, a mediados de septiembre, y lo hace también en invierno, a mediados de febrero, cuando se cierra el 1 de febrero, sin demasiadas sorpresas. El Huesca sigue teniendo el penúltimo límite salarial del campeonato. El penúltimo. Solo tiene mejor que la Amorebieta. O sea, la Amorebieta tiene de límite 4,1 y la Sociedad Deportiva Huesca 4,6. Ha aumentado en 37.000 euros. 37.000 euros es el límite respecto al de verano. ¿En qué se basan esos 37.000 euros? En que el Huesca ha imputado patrocinios. ¿Esto ha afectado a los fichajes? Sí y no. Ha afectado porque al estar con la plantilla deportiva tan superada, el coste de plantilla del Huesca es muy superior a este 4,6 que le da la Liga, pues se tiene que regir por las normas del fair play financiero. Es decir, 20% respecto a ventas, 60% reducciones de salarios. Así ha podido incorporar a Eladi Zorrilla y a Carlos Gutiérrez. Del 20% que se le imputa por la venta de Isidro Pita y de Kevin Carlos, y el 60% de lo que liberó el salario de Canté. De estas cantidades han venido esas posibilidades de poder incorporar a estos futbolistas. No de estos 37.000 euros de más que le ha dado la Liga a través de los patrocinios, ¿vale? Sino a través de la regla esta del 1,4, bueno, 1,5 en este caso, del 60%, bueno, que va variando en función, bueno, pues de forma... iba a decir, bueno, es que no sé en qué se basa la Liga exactamente para ir variando las normas. Si ve que hay pocos movimientos, se vuelven las normas un poquito más laxas, vuelve más permisivos. Y eso hace que haya más alegría en los mercados, porque no solo es el Huesca el único equipo, ni mucho menos de la Liga de Fútbol Profesional entre primera y segunda, que tiene el límite sobrepasado. Lo del Barcelona es de traca, claro. Si nos vamos a los grandes del fútbol español, el límite del Real Madrid son 727 millones, mientras que el del Barcelona son 204. Obviamente, el coste de la plantilla del Barça es hasta superior a la del Madrid, cuando el límite es el que tiene. Por eso el Barça tiene imposibilidad de poder incorporar a nadie. salvo las normas estas, como le ha pasado al Huesca. Es que a otros niveles es, Miguel, lo mismo que le ha pasado al Huesca.
Sí, el oyente que esté preguntándose cuáles son esas cifras exactas, bueno, las puede consultar en la cuenta de Twitter de COPE, de Tiempo de Juego COPE General, la generalista, y ahí ve todo. Y verá que hay muy pocos movimientos. En realidad hay muchos equipos que se quedan como estaban y otros equipos que pierden una mínima porción de su maniobra, que al fin de cuentas, pues ya cada uno tiene que guisar en su casa y arreglarse como pueda. Y en el caso de Huesca, pues lo ha explicado muy bien, pues ha tenido alcance para dos incorporaciones.
¿Y con esto qué? ¿Con esto qué? Porque ahora, obviamente, la plantilla es la que hay. Con esta hay que salvarse. No hay posibilidad de incorporar absolutamente a nadie. Ni del mercado del paro, nada, nada. Con estos, Hidalgo tiene que luchar para la permanencia. Pero uno ya piensa, poniéndonos el mejor escenario posible, que el Huesca consiga la permanencia de la categoría en el año que viene. Bueno, fuentes consultadas oficiales del club en estos instantes nos dicen que se sigue trabajando en ese plan de reestructuración, que incluso en el mes de marzo ofrecerán una rueda de prensa, incluso también con las peñas, volverán a juntarse con las peñas para dar cuentas de cómo están las cuentas a final de Navidad, es decir, segundo trimestre. El primero se cerró con un déficit de 0,2. Veremos cómo se ha cerrado Navidad, lo explicarán en marzo en una rueda de prensa. Se trabaja, insisto, en ese plan de reestructuración, como bien sabemos, desde hace casi un año o unos cuantos meses, para que este verano no tenga tantas dificultades el Huesca en el mercado de fichajes e incluso pueda equilibrar o casi equilibrar ese límite salarial y poder fichar uno a uno, no con ninguna norma de este restrictivo fair play financiero. Por otro lado, está obviamente el trabajo paralelo que está realizando la Fundación Alcoraz, que decíamos ayer. La Fundación Alcoraz está tratando de acelerar, lo contábamos en el Twitch al acabar el partido del domingo, lo contamos ayer aquí en COPE, la contratación de un bufete muy importante de abogados que le facilite, que le ayude en el proceso de compraventa. Hay 5 patronos en esa fundación. Por cierto, si hay alguno que desconozca o quiera conocer un poquito más quiénes son los 5 patronos, hay un artículo recientemente publicado en Sport Aragón que habla de quién es quién. Manuel Ollé, Cuco Lanao. Manuel Ollé lo estamos conociendo por las entrevistas que está concediendo, pero quizá antes era un desconocido o solo conocido por sus casos importantes mediáticos a nivel nacional. Cuco Lanao quizá, obviamente, es más conocido en el mundo del deporte en Huesca, pero Juan Blas, Carlos Santolaria y Luis Miguel Ciprés igual no tanto. Bueno, pues hay una ficha detallada de los 4, de los 5, de Manuel Ollé, de Cuco Lanao, de Juan Blas, de Carlos Santolaria y de Luis Miguel Ciprés. En las manos de estos 5 patronos está el futuro del club. Y no voy a desvelar nada de lo que ya hayamos contado, que encima de la mesa la fundación tiene 2 NDAs, ha firmado 2 NDAs, es decir, 2 documentos de confidencialidad y de traspaso de documentación de 2 ofertas, una más avanzada que otra. Capital americano, los mexicanos, sabemos, y que la intención de estos 5 patronos, que están trabajando, insisto, día tras día y con una discreción total, con un hermetismo enorme, es dar luz a una de esas 2 opciones que tienen ahora mismo encima de la mesa, si así lo primero otorga el bufete de abogados Cuatro Casas. Si da el ok, pues se empezarán a poner ya encima de la mesa los números, la oferta de dichas opciones, y veremos si se pueden llevar a buen puerto. Las intenciones es que sean rápidas, como conté el otro día, que no se demore mucho en el tiempo, principalmente por una cuestión, porque hay que planificar la temporada que viene. Cuanto antes, dice, no, es que ya. El otro día un compañero, con toda la razón, decía, esta venta llega tarde. Obviamente, la que hubiéramos deseado todos era la de diciembre, al Grupo Costa, con el mercado invernal a las puertas, etcétera, etcétera. Eso ya, pues obviamente no puede ser. Pero cuanto antes se haga, antes se va a poder planificar la temporada que viene. En cuanto precisamente a lo que hemos contado en la apertura, al límite salarial, fundamental para hacer un proyecto competitivo. Y obviamente, si viene alguien con ganas de comprar el Huesca, de entrar en el accionario del Huesca, lo que querrá es el mejor proyecto deportivo posible, el más potente posible. Es una obviedad. En lo que ya no va a poder interferir es en la plantilla deportiva de este año. Esto está en manos ya de Hidalgo y de la plantilla actual, el salvar la categoría. También comenté el otro día que estas ofertas son independientemente a la categoría, porque se quieren hacer ya. O sea, el que compre, compra con la incertidumbre de qué pasará de aquí a junio. Se incorporarán. Si se va a primera red, hacer el mejor equipo posible. Si se mantiene en la segunda división, hacer el mejor equipo posible. Abrimos Oasis. Ahora es cuando pondría la canción que elijamos. Barreña...
Ya la buscaremos.
Sí, Barreña Lovera, Miguel. ¿Qué queréis apuntar de todo esto o qué palpáis de todo lo que se está trabajando?
Que esa intención de, por las partes, de llevar a buen puerto esta operación de compraventa con la mayor celeridad posible no debe confundirse, y nos consta a todos que son gente de cabezas amuebladas, no debe confundirse con la precipitación. Los plazos evidentemente son inevitablemente cortos y hay que acabar con... El año deportivo con decoro y el económico, pues ir avanzando en ese plan de reestructuración. Y en el caso de la compraventa, pues está claro que el futuro del club, la viabilidad del Huesca, pasa porque esta se cierre ya de cara a la próxima temporada. Sin precipitación, insisto, porque no es una negociación sencilla, y para que se desarrolle bien y con esos plazos correctamente aplicables, creo que las dos partes tienen que estar de acuerdo en que necesitan la mayor comunicación, responsabilidad, transparencia e ir de cara siempre y estrechar la mano del otro en cada encuentro que se produzca, para que esto sea cuestión de meses y no se demore el tiempo con trampichuelas, con metaduras de gamba y con todo lo que ha pasado anteriormente.
El futuro del Huesca está en juego, pero literal, no es ninguna frase así muy grandilocuente ahora. No, es que Barreña es así. O sea, una buena venta dependerá el futuro del Huesca y del fútbol en nuestra ciudad.
La Sociedad Deportiva Huesca en estos momentos tiene dos posibilidades. Una, que se concrete el traspaso de accionariado y para el año que viene tengamos un proyecto sólido económicamente y a partir de ahí se pueda desarrollar un proyecto deportivo, o que sigamos en la situación actual, en cuyo caso estamos abocados a la desaparición. Con esta dureza quiero decirlo.
Bueno, primero al descenso. Porque aun salvando la categoría, si luego vuelves a tener un límite salarial insignificante, pues es que al final es que eres el Lugo. Acabará siendo el Lugo.
El límite salarial, eso es alinear otro costal y de eso habría mucho que hablar. Porque si el límite salarial se aplicara de verdad, que no se está haciendo, el Barcelona debería desaparecer, como muy bien has comentado. Por incumplir absolutamente todas las normas, ser popularmente conocido como Fútbol Club Palancas, y sin embargo ahí lo tienes, en tercera posición en Primera División, hablando de fichar gente y pagando unos sueldos astronómicos. Es decir, esto a mí me recuerda muchísimo a las normas europeas de política. Que sí, que están allí y hay que cumplirlas, pero después cada uno tiene su excepción y al final, al pie de la letra, no se cumple nadie.
Ya, pero lo que no puedes es estrangular. Esto lo comparo en el mundo de la empresa a un proceso concursal. Claro, lo fácil es, esta empresa no puede trabajar más porque está completamente endeudada. Ya, pero habrá mecanismos para que esa empresa vaya reconstruyéndose poco a poco. Y esos son los mecanismos que pone la Liga. Si tú ahora al Barcelona lo estrangulas, estrangulas a un histórico del fútbol, no seré yo ahora quien defienda al Barcelona ni al Madrid ni nada.
Pero vamos a ver, cuando tú vas a un concurso de acreedores, a una solución concursal, hay un juez imparcial que aplica las mismas normas para todos.
Aquí igual, y en la Liga se supone que es imparcial.
No.
¿Cómo que no?
Perdón, lo que se está haciendo con el Barcelona...
¿Crees que el Barcelona tiene otras reglas financieras que del fair play financiero que otros equipos?
Totales, son públicos los números. O sea, no está allí, no, en absoluto. Pero bueno, esto tiene poco que ver con el Huesca de este año.
Esto en el partidazo de Juanma Castaño esta noche, ¿no?
Tiene poco que ver con el Huesca de este año. El Huesca de este año es una situación que efectivamente ahora tenemos dos posibles compradores encima de la mesa, pero voy a permitirme una metáfora que creo que nuestros oyentes entenderán. Esto es como si te quieres comprar un piso que tiene ocupa dentro, ¿vale? Por un lado está la compraventa y por otro está desalojar, que son dos cosas diferentes, y en esas es donde creo y me temo que la venta del señor Jorge Costa naufragó. A ver si estos dos nuevos compradores son más hábiles, más contundentes o quizás tienen más suerte, pero desde luego es importante que una de las dos opciones llegue a buen puerto.
Por lo pronto, el intercomunicador ha cambiado. Antes se negociaba con una fundación y ahora es la misma fundación, pero con un distinto presidente. Por lo tanto, algo ha cambiado con respecto a diciembre. Y la declaración de intenciones de Oller es una muy clara. De independencia, de trabajo, de velar por los mejores intereses de la fundación, primero, obviamente, por eso es el presidente de la fundación, y por extensión de la Sociedad Deportiva Huesca, claro.
Vale, pues si eso es así, estaré muy contento y se llevará a cabo la operación.
Bueno, no lo sé, esas son las declaraciones de Oller, a mí no me lo digas.
Que es lo mejor que le puede pasar al equipo. Y a este equipo, y dando un salto a lo deportivo, le sobra un extremo y le falta un centrocampista. Punto.
Ahora hablamos de fútbol. ¿Algo que queráis decir más de todo esto?
Bueno, yo creo que no se va a producir ninguna de las dos cosas. Quiero decir, primero, ni el Huesca va a descender. No vamos a ser el Lugo, digamos, que lo del Lugo era una crónica de muerte anunciada. Se va a producir la venta.
Pero verás, si no se produjera venta, bueno, pues, el Huesca está abocado a ser el Lugo.
Claro, pero yo digo que primero se van a dar las dos cosas. Entiendo yo, de mi modesta opinión. Se va a quedar en la segunda división. Van a venir quien sea, gente nueva con aires nuevos y con ganas de trabajar y de llevar a efecto bueno la Sociedad Deportiva Huesca, y está claro de que va a ser así. O sea, es que hay que tener pleno convencimiento. Lo que estáis hablando a corto plazo o largo plazo ya se irá viendo. Yo, para mi modesta opinión, tenía que ser lo antes posible, independientemente de lo que ha dicho Miguel, para que plantilla, jugadores, todo el mundo, afición, estuviera tranquila.
Dentro
para...
del hermetismo, lo verá, no, lo conté el otro día. Dentro del hermetismo que hay en la fundación, desde la fundación me deslizaron que el mes de marzo sería definitivo.
Perfecto,
¿eh?
Perfecto, maravilloso. Estamos en plazo
luego se pueden producir, luego pues al final la compraventa puede romper las negociaciones, se pueden romper, pero la voluntad es cerrarlo en marzo, la voluntad
pues totalmente
de todas las partes,
pues ya está.
Es un plazo, yo creo que, repito, si se llevan a cabo las negociaciones con seriedad, es un plazo, siempre que la otra parte, la parte compradora, haya un interés real, para mí es un plazo dentro de los parámetros en los que nos movemos actualmente en cualquier negociación dentro de el mundo empresarial, ya no solo deportivo, razonable.
Me gusta lo que dices, perdona, lo del interés real, porque hay interés real y no, puedes decir, vaya tontería estáis diciendo, ¿no? Bueno, pero por si acaso, porque Barreña le veo muy escéptico con este tema. Hay interés real de venta, que no es poco, de venta, de saber que la viabilidad de la entidad pasa por ese proceso. En la fundación son conscientes, de ahí que se estén remangando y estén trabajando sin descanso en esto. Y hay interés real de compra. Fundamental. Interés real de compra.
Deben confluir ambos factores. Y yo puedo decir en primera persona que no sería la primera vez que intentara comprar algo, tuviera los medios para comprarlo, se manifestara la parte vendedora como si lo haremos, y a la hora de plasmarlo blanco sobre negro se produjera un paso atrás de la parte vendedora que llevara la operación a agua de borrajas. Es decir, una cosa es decir quiero vender y otra cosa es de verdad tener la decisión tomada y los medios para hacerla. A ver si esta segunda opción es real, porque con Jorge Costa no fue así. Se le dijo quiero vender y después fueron todo trabas. Vamos a ver si esta vez, de verdad, a partir de que haya un negociador nuevo y una aparentemente una gestión más profesional, la operación de verdad puede llegar a...
Es que
a
han cambiado
camino.
Todos los actores. Han cambiado, claro, como digo, eso, desde la parte compradora y desde la parte vendedora, que es otra. Perdón, compradora, que es otra. Han cambiado los actores, veremos.
Quiero ser optimista, pero claro, como ya hemos tenido una decepción, pues permíteme que conforme vayamos avanzando iré sonriendo cada vez más. De momento estoy, pues eso, serio.
Bueno, es tan importante la intención de la Fundación Alcoraz, que ha contratado a unos verdaderos especialistas en este tipo de operaciones, que ya han hecho...
Ese es un magnífico primer paso.
Claro.
Sin ninguna duda.
Pues eso. ¿Fútbol? ¿Lo verá, Miguel?
Venga.
Vale. Bueno, pues
10 minutillos tenemos.
Pues nada, simplemente con el respecto al partido anterior, pues fue un empate, si lo quieres decir amargo, con las expectativas que se habían creado. No pasó lo mismo que con el Alcorcón. ya sabemos que no hay gol, que carecemos, es manifiesto la carencia de gol. De hecho, de 27 partidos creo que hemos estado 13 porterías que no ha ido a la red, que no hemos marcado. Somos los peores anotadores, digamos, junto con el rival que nos vino el otro día, la Morevieta. Pero bueno, junto con eso, al equipo, nada de achacarle. Yo entiendo de que están todos a una, se dejan la piel en cada jugada y no se puede pedir más.
Por actitud no, pero hay cosas que achacar.
Bueno,
hay cosas
bien, pero por lo menos
al entrenador. Que, intentar, no sé.
Pero estamos hablando... Yo, sí,
que, de actitud, o sea, innegable.
No entiendo que el entrenador no vea que nos falta un centrocampista y nos sobra uno arriba. Porque es que es evidente.
O uno abajo, es que no. Igual con el Amorevita te puedes permitir jugar con cuatro atrás, no lo sé.
Me parece bien, pero desde luego que nos falta un centrocampista. Es que si había en el campo 5 o 6 mil personas, lo veíamos 5 o 6 mil personas, por favor. Es que era evidente que teníamos arriba 3 delanteros que jugaban a lo que podían, que chocaban entre ellos porque es que el Adilla no sabía dónde ponerse porque iba totalmente perdido y que no veían un balón. Obeng no tuvo un balón claro en todo el partido. Pero no, claro, es que los balones a los delanteros...
Obeng ninguno.
A los delanteros. Pero
la ocasión más clara fueron de Pulido,
del medio campo,
de Gerard Valentín, pero, en ese slalom y claro, el remate de cabeza de Javi Martínez.
Pero es que ¿dónde se genera el fútbol? El fútbol se genera en el medio campo. Claro, pero y encima bien, es que tenemos unos magníficos centrocampistas.
Pero hay que ver el lado positivo, me cago en la mar. Independientemente, vamos hasta, creemos en nosotros mismos, dependemos de nosotros. O sea, el próximo día vamos a Miranda, lo metemos en la pomada, ganamos, podemos ganar.
Fernando,
no,
te voy a dar una noticia, noticia que de verdad es tal que te va a hacer ilusión. Vamos a ganar más partidos fuera de casa que en el Alcoraz.
Puede ser, sí, sí.
Simple y sencillamente.
Por el planteamiento,
como somos,
¿no?
Por estadística pura. Ah. Como defendemos de maravilla y no sabemos atacar, cuando nos ataquen a nosotros, que será cuando estemos fuera de casa, tendremos muchas más posibilidades.
Bueno, o en casa de la Andorra. Yo creo que va a ser un rival más propicio que, por ejemplo, la Morevieta, que puso 2 autobuses.
Pero hay cómo llegas, porque estos 2 partidos que vienen y con lo igualado que está la zona baja...
No podemos mirar más lejos. Miranda de Ebro, el lunes es determinante. Claro, determinante, ahí no podemos perder de ninguna forma.
Partido a partido,
y
ya está.
Y si ganáramos, sería maravilloso.
Y ojo que lo metes al Miranda de Ebro, le metes al Mirandés, digamos, le metes en la pomada, porque tiene 33 puntos, nosotros 29.
Si le ganas, le pones con nosotros, otro más al montón.
Otro más al lío.
No se nos da mal Miranda, ¿no? Recuerdo alguna victoria in extremis el último minuto. ¿En Miranda no fue el taconazo de Gaich? ¿O me estoy equivocando?
No, eso fue en la Real Sociedad, creo recordar. Creo,
con el Valladolid.
¿Un Valladolid? Bueno,
Miranda es una plaza en la que podemos ganar, pues objetivamente hablando, por su momento y por el nuestro. Confluyen dos equipos que están... Nosotros estamos un poco saliendo y ellos están en retroceso claramente. Y además ellos, si os queréis meter en la página web de ellos... Están marcando el partido como importantísimo. No, es decir, juegan con mucha presión.
Nos ha fastidiado. Yo recuerdo un gol de Ratio en el último minuto. ¿Pudo ser de cabeza?
O sea, sí, pero fue para un empate.
Para un empate.
Yo creo que es una victoria muy lejana ya con gol de Camacho de penalti.
Y lo de Gaich me lo acabo de inventar, ¿no? Por lo que...
Yo creo que fue el Valladolid.
Lo de Gaich, es que yo estoy que era en la Real Sociedad. ¿En Valladolid seguro?
Pero Gaich metió algún gol con el
Sí, dos metió.
Perdona, debe ser cuestión de la edad, empiezo a tener pérdidas de memoria y no recuerdo ningún gol de este caballo.
Volviendo a lo futbolístico,
pues
yo creo que...
de taconazo al Valladolid en casa, seguro.
Sí, volviendo a lo futbolístico, yo creo que Hidalgo se ha dejado un poco llevar por la idea cigandista, se dice,
sí,
de rodear al equipo de un entramado defensivo, que se ha revelado que funciona, porque creo que 3 porterías a 0 encadenadas no las veíamos desde hace 2 temporadas por lo menos, pero el equipo se ha encogido. Y se han cogido en el área del rival y ha convertido lo que ya era un problema en un problema todavía más acusado, que es la poca llegada y la poca puntería. Y creo que ese giro que tiene que dar el equipo empieza por ahí, por entender por parte del entrenador que el equipo defensivamente, no por poner más defensas, defiende mejor. O sea, ya defiende bien con 5 defensas o con 4 y con un centrocampista defensivo como Óscar Silva, y el resto del equipo pues puede jugar más alegre. Quitando de esa ecuación un central y manteniendo en el equipo a un Óscar Silva, por otro lado, bastante cansado ya de tanta acumulación de minutos, creo que le da alas al equipo para intentar algo más en el aspecto ofensivo, tener un poco más de equilibrio, y el equilibrio siempre está en el medio, y en el medio necesitas un tercer centrocampista, a ver si recupera a Kento Hashimoto, ya veremos, para mí tiene que jugar, y acompañar allí
y a Javi Martínez,
a Silva Seguro,
que
es que pero Javi Martínez, Martínez, pero más liberado.
Hombre, pues con Javi Martínez. Con Silva, Hashimoto y Javi Martínez. Yo creo que ese, claro, es el, ese es el centro del campo que teníamos todos en mente al principio.
Es que,
con toda la plantilla completa.
La defensa está muy clara y esos tres deberían ser intocables. Deberían.
Deberían.
Y después arriba pon lo que quieras. Que es que ya no lo discuto ni a Ben, por favor. Porque es que si no le vas a dar balones, ¿para qué lo quieres?
Bueno, llegamos a... O sea, si... Acaba, Barreña.
No, que... Lo de arriba me da igual, pero a Miranda de Ebro tenemos que ir a ganar. O sea, no me cabe otra.
Un abrazo.
Un abrazo.
Después de un gran partido y del esfuerzo realizado, os merecéis un circuito de spa, un masaje y tiempo para el relax en el spa del Hotel Real Villa Anayet. Y por supuesto, una buena cena. ¿Has probado nuestras carnes a la brasa? Chuletón, solomillo... Nuestra experiencia en nuestro asador de más de 7 años nos avala. Reserva en nuestro restaurante asador La Estación. Hotel Real Villa Anayet, 974-37-31-46.
Energía solar, iluminando Huesca, protegiendo el planeta.
En Iremar convertimos tu tejado en una fuente de energía limpia y rentable. Con nuestras placas solares no solo podrá reducir su factura eléctrica a cero, sino que también podrá generar hasta 2.000 euros de ingresos por la energía sobrante. Únase a la revolución verde y haga una inversión inteligente para su empresa o su hogar.
Iremar Energías, ahorra a la velocidad de la luz.
Si piensas en reformas integrales en pisos o locales, Decorogar Reforma. Si quieres cambiar tu bañera por un plato de ducha, Decorogar Reforma. Parqués, cerramientos de terrazas, tejados, Decorogar Reforma. Ponte en las manos más profesionales, no te la juegues. Decorogar Reforma, apunta, 653 15 15 15. Decorogar Reforma, en Avenida Juan 23-7, Huesca.
Cada día son más los clientes que confían en Grúas Los Fablos con la más avanzada tecnología y el mejor servicio profesional. En Grúas Los Fablos disponemos de una amplia variedad de maquinaria y somos especialistas en grúas de grandes dimensiones y tonelaje. Grúas Los Fablos es sinónimo de rentabilidad y garantía. Visita nuestras delegaciones en Villanueva de Gállego, en Zaragoza, en Sabiñánigo y en el Polígono Sepes de Huesca.
Deportes.
COPE Huesca.
Estar informado.
Me apuntan que fue el gol de Mar Mateo hace 2 años con Chisco, ¿eh? Ese 0-1. Algún 0-1 tenía yo en la cabeza.
Pues, vale.
He confundido a Gaich con
el de Ratio fue el año pasado, entonces. El gol de Ratio para el empate fue el año pasado. O sea, llevamos 2 temporadas sin perder, por lo menos.
Yo creo que Miranda en general se nos da bien. Bueno, pues yo recuerdo un gol de Falcón en el último minuto que nos metía en un playoff en Miranda de Ebro en el año 2002.
Y el de Camacho, que fue en una primera jornada que empezó el Huesca de Calderón ganando 0-1 uh-huh. en Anduba.
Se nos da bien Miranda de Ebro.
Bueno,
lo verá,
bueno, pues que el lunes que sea así. El lunes que nos vengamos con los 3 puntos y ya está. Claro. Y a partir de ahí, bueno, lo que pediría que es que fueran un poquito más valientes, eso es verdad, lo que estabais hablando, un poquito más valientes hacia portería, intentar de ganar porque son balas que estamos perdiendo. Pero a pesar de eso, pues bueno, no perdimos el otro día. Un punto. Amargo punto. Vale, pero un puntito. No, claro, es que hay que mirarlo de lo positivo. Ya sabemos que nos hubiera gustado contra un rival directo, contra el colista. Pero si no se puede. Se intentaron toda la por activa y por pasiva. Pero bueno, si no hay más. Pero bueno, veremos a ver. Hay que ser optimista.
Te veo, lo verá hoy, una actitud distinta a otros días.
No, hombre, es que, a ver, es que estamos ahí todavía, que está todo muy igualado.
No, estamos tan ahí que estamos fuera del descenso.
Bueno, pues eso. Y por eso el tema de los golaveras y más los diferencia de goles a favor y en contra también será determinante, ya lo veréis. Hay que también tener en cuenta eso.
La diferencia de goles ganamos a todos.
A todos, pero con diferencia.
Con diferencia. Y en la individual, pues...
Al Alcorcón le ganamos, a la Morevieta le ganamos... Al
Villarreal
Cartagena,
también.
Al Cartagena, imagino que le ganaremos.
Tenemos que ir a Albacete. Veremos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Quedan 15 partidos todavía.
Albacete fue empate.
Quedan muchos. Miguel, mañana a qué hora vuelve el equipo?
10:30. Ya desde mañana del tirón hasta el domingo, entrenamientos 10:30 y el lunes el partido.
Muy bien. Pues lo verá. Buena semana, ¿eh?
Bueno, igualmente, os digo. A ver si se van produciendo noticias rápidamente en el seno de la Sociedad Deportiva Huesca.
Señor, sí señor, cautela aquí, cautela, tranquilidad.
dejemos, y buenos alimentos.
Dejemos trabajar.
Sí, no, está claro.
3:25 mañana aquí en COPE. Hasta mañana, chicos.
Hasta luego.